Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y Jesús se fue con él. Le seguía una gran muchedumbre que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo de mal en peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos que le dijeron: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: «Talitá cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, de la hija de Jairo dice Jesús que no ha muerto, sino que duerme. Estaba muerta para los hombres, que no podían despertarla, pero para Dios dormía, porque su alma vivía sometida al poder divino. Y la carne, entonces, estaba esperando la resurrección. Desde aquí se comenzó a utilizar entre los cristianos la costumbre de llamar a los muertos, que sabemos que resucitarán, con el nombre de durmientes. Y al lugar donde se entierra a los muertos cristianos, cementerio, lugar de las semillas, de aquellas que duermen hasta que despierten. Porque la muerte corporal no es un mal absoluto, como algunos piensan. No olvides, hijo, que para ti en la tierra solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia divina. Ese mal es el pecado. Así decía San José María Escrivá. Pues la muerte del alma es no tener a Dios, y la muerte del cuerpo es solamente temporaria. Cuando el hombre peca gravemente, se pierde para sí mismo y se pierde además para Dios. Esa es la mayor de las tragedias en las que el hombre puede caer. Se aparta radicalmente de Dios por la muerte de la vida divina en su alma. Pierde también los méritos adquiridos a lo largo de su vida. Todo aquello de bueno que había hecho, al pecar, pierde todo. Y se incapacita para adquirir otros nuevos méritos, porque el que está en pecado no puede merecer nada, aunque haga algún bien por grande que sea. Mientras no se arrepiente de sus pecados, no puede adquirir nuevos méritos. Queda sujeto además, de algún modo, a la esclavitud del demonio, se hace esclavo del demonio, y finalmente se disminuye en él la inclinación natural a hacer el bien, a la virtud, y se aumenta en él la inclinación a hacer el mal. Por eso el pecado es tan grave que todos los pecados mortales, aún los de pensamiento, hacen a los hombres hijos de la ira, como dice en la carta a los Efesios, y además enemigos de Dios. Por la fe nosotros conocemos que un solo pecado, sobre todo el mortal, pero también los pecados veniales, un solo pecado constituye un desorden peor que el mayor cataclismo que pudiera asolar toda la tierra. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque el bien de gracia de un solo hombre es mayor que el bien natural del universo entero. El bien espiritual de un solo hombre es mayor que el bien natural del universo entero, o que la creación material del universo entero. Así decía Santo Tomás de Aquino. Y el mal, entonces, podíamos comprender nosotros que el mal por la pérdida de la gracia de un solo hombre es el peor de los males que podemos pensar, y mayor que cualquier grandísimo mal o cataclismo que podamos nosotros sufrir. Por eso cuando a veces escuchamos que alguna persona dice que si tiene salud, trabajo, ya tiene todo, y su familia ya tiene todo, no es cierto eso. Esas cosas no bastan. También necesita de la gracia de Dios. El pecado no solo perjudica a quien lo comete, también daña a la familia, a los amigos, a toda la iglesia. Y se puede hablar, en cierto modo, así como existe la comunión de los santos, también una comunión en el pecado, por el que un alma que peca, ella baja consigo a toda la iglesia, la rebaja, y en cierto modo el mundo entero también se rebaja con ella. En otras palabras, no existe ningún pecado, aún el más íntimo y secreto, aquel que nadie ve, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. No podemos realmente decir aquello que algunos dicen, que tal pecado es su problema. Sí, delante de las leyes civiles puede ser, pero no delante de Dios y en medio de la iglesia. Todo pecado repercute entonces con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño, en todo el conjunto de la iglesia y en toda la familia humana. Pidamos entonces, queridos hermanos, con frecuencia al Señor tener siempre presente en nuestros corazones el sentido del pecado y de su gravedad. No poner jamás nuestra alma en peligro, no acostumbrarnos a pecar, no acostumbrarnos a ver el pecado a nuestro alrededor como algo que sea de poca importancia, y que sepamos nosotros desagraviar, reparar por las faltas cometidas, no solamente por nosotros, sino también por todos los hombres. Que el Señor pueda decir al final de nuestra vida: no ha muerto, sino que duerme, porque Él nos despertará entonces para la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.